XHUDM y el Club de Astronomía de la Universidad de Monterrey presenta. Obsesión por el cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
El calendario maya se elaboró aproximadamente entre los años 250 y 900 después de Cristo. La sociedad maya exhibía unas habilidades de escritura muy avanzadas y tenía una sorprendente capacidad para la planificación urbana y la construcción de ciudades. Los mayas usaron muchos calendarios distintos y veían el tiempo como un engranado de ciclos espirituales. Aunque los calendarios tenían usos prácticos, tales como en tareas sociales, de agricultura, comerciales y administrativas, había un elemento religioso muy fuerte. Cada día tenía un espíritu patrón, lo que significaba que cada día tenía un uso específico. Esto contrasta mucho con nuestro moderno calendario gregoriano, el cual fija principalmente las fechas sociales, económicas y administrativas. La mayor parte de los calendarios mayas eran cortos. El calendario de Tzolk'in duraba 260 días y el de Ha'ab aproximadamente el año solar de 365 días. Los mayas entonces combinaron ambos, el de Tzolk'in y Ha'ab, para formar el calendario circular. Un ciclo duraba 52 Ha'abs, aproximadamente 52 años o aproximadamente la duración de una generación humana. Dentro del calendario circular había una trecena, ciclos de 13 días, y una veintena, ciclos de 20 días. Obviamente, este sistema sería solo de uso cuando se tuviesen en cuenta los 18.980 días únicos a lo largo del curso de 52 años. Muy buenas tardes, están todos escuchando Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés Sada, profesor de astronomía de la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 485 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 18 de diciembre del año 2012. El programa de esta semana es una repetición, es un programa grabado, ya que nos encontramos, pues, básicamente de vacaciones. El tema del programa es el fin del mundo 2012. Esto debido a que supuestamente el 21 de diciembre del 2012 se acaba el mundo según las predicciones mayas. Bueno, esto no es cierto. Y para tal, vamos a repetir una entrevista, un programa que tuvimos con Luis Manzanero, de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa, acerca de este tema. Esta entrevista fue el año pasado, pero debido a la pertinencia del tema, decidimos repetirlo. Se nos hizo, pues, adecuado para este programa mientras que estamos de vacaciones. Pero eso es nada más la entrevista, la pueden disfrutar. El noticiero astronómico y el verdadero reporte del cielo sí son originales. Así es de que, pues bueno, antes de empezar con la entrevista de Luis Manzanero, tenemos a Edgar Armada y Mónica Blanco con un resumen de las noticias más importantes que han sucedido durante el 2012. Adelante.
Ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Música. Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
Comencemos.
Esta semana les presentamos una selección de las noticias que nos han parecido de más interés a los editores, entre las que reportamos a lo largo del año. Les presentamos en nuestro orden tradicional, alejándonos de la Tierra. Desde hace años se ha sabido que la Luna probablemente se formó en una colisión titánica entre la Tierra y un protoplaneta con un tamaño estimado similar al de Marte. El material lanzado al espacio terminó formando nuestra Luna, pero las simulaciones de la colisión han producido resultados diferentes. No ha sido hasta ahora posible lograr exactamente obtener lo que se observa en realidad. Finalmente esto ha cambiado. Una nueva simulación por Matthew A. Kuch y Sarah Stewart de la Universidad de Harvard por fin ha logrado producir en una colisión simulada un sistema muy parecido al que se observa en realidad. El cambio que hicieron consistió en postular en la simulación que la Tierra primitiva rotaba en unas pocas horas, es decir, a una velocidad mucho mayor a la actual.
Isótopos de nitrógeno y carbón de 86 meteoritos tipo condritas son similares a los del agua y gases terrestres. El resultado fue anunciado por Connell Alexander y su grupo. Sugieren que el agua de la Tierra llegó en meteoritos de este tipo y no con cometas como se pensaba.
Desde luego, una de las noticias más notables del año tiene que ver con el exitoso descenso del carrito Curiosity a la superficie de Marte. Este carrito descendió en un sitio muy interesante y cuenta con un poderosísimo laboratorio para análisis de muestras, con varios sofisticados instrumentos que proporcionan resultados similares a los que son posibles en laboratorios de la Tierra. La misión del carrito no será tan larga como la de los carritos Spirit o el Opportunity, el cual aún continúa activo, pues está limitado por la duración de sus baterías nucleares. Recientemente se ha hablado de un descubrimiento que probablemente se considere histórico, pero al momento del cierre de esta edición de noticias no se ha publicado. De cualquier manera, estamos seguros de que el año que viene tendremos más noticias y descubrimientos con el Curiosity.
Un estudio de 260 galaxias de universo temprano encontró que su masa no es la que predice las teorías. Las galaxias estudiadas contienen más estrellas de gran masa de lo esperado. Quizá las galaxias del universo temprano evolucionaron de manera diferente. A los editores, este resultado nos parece importante, pues puede modificar las teorías actuales de formación de galaxia.
Otra noticia que causó muchos comentarios este año fue la de los neutrinos viajando a velocidad superior a la de la luz, que parecían haberse descubierto con el experimento OPERA en Europa. Pero otras instituciones nunca pudieron replicar estos resultados, y finalmente se determinó que estos eran erróneos. Se debían a una señal espuria en un cable de fibra óptica con la que se sincronizaban los relojes usados para medir la velocidad.
Y estas, queridos amigos, son las noticias que hemos seleccionado como las más interesantes del año. Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí, en su programa Obsesión por el Cielo, el año que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué sucede sobre los cielos de Monterrey astronómicamente hablando? Estas tres semanas, del martes 18 de diciembre del año 2012 hasta el martes 8 de enero del 2013. Son tres semanas porque vamos a tomar descansos, no vamos a tener programa ni el 25 de diciembre, que es Navidad, ni el 1 de enero, que es Año Nuevo. Regresamos hasta el 8 de enero del año 2013. Recordando que aquí estamos manejando el horario del centro de México, que es equivalente a la hora universal menos 6 horas. Pues bien, este viernes 21 de diciembre tenemos nuestro solsticio de invierno. Esto ocurre a las 5:12 de la mañana. Esta es la temporada donde en el hemisferio norte la noche es más larga y el día es más corto. Por ejemplo, aquí en Monterrey, en estas latitudes, tenemos una noche que el sol está bajo el horizonte aproximadamente 13 horas y media y el resto, 10 horas y media, está sobre el horizonte. Entonces, las noches son más largas, los días son más cortos. Entonces, por eso es el solsticio de invierno. También el sol no se eleva mucho sobre el horizonte y como por ejemplo en el solsticio de verano que está casi sobre el cenit para nosotros en Monterrey. Bueno, eso es con lo que respecta a las estaciones. Con lo que respecta a las lluvias de meteoros, el jueves 3 de enero a las 7 de la mañana es una lluvia de meteoros, la cuadrántida, es el máximo de las cuadrántidas. Las cuadrántidas son una de esas lluvias de meteoros pues bastante llamativas, son varios meteoros por hora, 20, 30, 40, dependiendo de la observación. Pero como ocurre en el hemisferio norte cuando está haciendo más frío, no hay muchas personas que salgan a observar las cuadrántidas. Anímense este jueves 3 de enero a las 3 de la mañana. La luna va a estar cerca del planeta Júpiter el martes 25 de diciembre, en Navidad, como a las 6 de la noche. Busquen a Júpiter en la parte pues, más alta del cielo, como al mediodía, a las 6 de la tarde. Pues Júpiter todavía está bajo el horizonte, no sale hasta ya un poco más. Bueno, más o menos esa es la hora que sale. Entonces pueden ya buscar a Júpiter y la Luna ahí cerca. Si están en el este de Sudamérica y en África del Sur, van a tener una ocultación cuando la Luna pase enfrente del planeta Júpiter. Otra ocultación de la Luna, pero esta vez a una estrella, sucede el sábado 5 de enero a eso de las 2 de la tarde. La luna va a pasar enfrente o va a estar muy cerca de la estrella Spica, que es la estrella alfa de la constelación Virgo. Y los que están en Australia, en el sur de Australia, Nueva Zelanda, Java, la isla de Java, Java, entonces van a poder observar cómo la luna oculta esta estrella brillante. Hablando de la luna, el cuarto creciente es el miércoles 19 de diciembre. Estamos nosotros ahorita empezando a llegar al cuarto creciente ya. Es el miércoles 19 a las 11:19 de la noche. La luna llena es el viernes 28 de diciembre a las 4:21 de la mañana. Y el cuarto menguante es el viernes 4 de enero a las 9:58. Desafortunadamente el cuarto menguante más o menos coincide con el máximo de la lluvia de meteoros cuadrántidas. Y no va a poder ser observado debido a la contaminación lunar que nos da la luna. Ni modo, no es como las gemínidas la semana pasada que teníamos luna nueva y tuvimos una noche completamente sin luna. Ni modo. Los planetas durante esta temporada, el sol se oculta, como decía, como a las 6 de la tarde, aproximadamente poquito antes, poquito después. Anochece hasta las 7:20 de la noche. Marte todavía se puede ver muy apenitas en el suroeste, está muy bajito en el horizonte en Capricornio, se oculta a las 7:50, media hora después de que esté oscuro. Júpiter sigue siendo el planeta más llamativo durante estas noches, está en la parte más alta del cielo a las 10:30 de la noche y se oculta a las 5:20 de la mañana, tantito antes de que empiece a amanecer. Está en la constelación de Tauro, cerca de Aldebarán. Y como siempre, cualquier telescopio, y se lo recomiendo mucho, que lo vean con un telescopio, es lo más brillante que hay cerca del cenit a las 10:30 de la noche. Vean la estrella más brillante, ese es Júpiter. Se pueden ver las zonas blancas, las bandas oscuras, la mancha roja, las lunas es lo más llamativo. Y como siempre, vean la forma, no es completamente redondo, es achatado. Entonces, un telescopio para observar Júpiter. Saturno ya se empieza a ver un poco más durante el día, sale como a las 3 de la mañana, está pasando de la constelación de Virgo a Libra, en el este a las 3 de la mañana, empiecen a buscar. Venus ya está muy cerquita del Sol, sale a las 5:50 de la mañana, recordando que a las 6:05 empieza el amanecer, está muy abajito en el este, llega ya otra vez, va pues digamos en camino a conjunción otra vez con el Sol, y el Sol pues sale a las 7:25 de la mañana. Mercurio está demasiado cerca del Sol para verse cómodamente, por eso no lo menciono. Conferencias, pues como es receso de navideño, no hay ninguna conferencia durante estas semanas pronosticadas. Pues bien, es todo por lo que respecta al reporte del cielo. Vamos a una pausa y regresamos con el tema de esta semana, que es una repetición de una entrevista a Luis Manzanero sobre el fin del mundo el 21 de diciembre, supuesto susodicho fin del mundo, según los mayas. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Los mayas fueron capaces de extender el calendario circular de 52 años mencionado en la cápsula anterior. Esto con el propósito de registrar eventos históricos que duraran más de 52 años. La respuesta a un calendario más largo pudo encontrarse en la cuenta larga, un calendario que duraba 5.126 años. Este calendario estaba posiblemente basado en creencias religiosas, el ciclo menstrual, una fuerte mezcla de mitología y astrología, y cálculos matemáticos usando los números 13 y 20 como unidades base. ¿Cómo funcionaba? El año base de la cuenta larga maya comienza en el 00000. Cada cero va de 0 a 19 y cada uno representa una cuenta de días. Por tanto, por ejemplo, el primer día de la cuenta larga se denomina como 00001. En el día 19 tenemos 000019. En el día 20 subimos un nivel y tenemos 00010. La cuenta continúa hasta el 00100, aproximadamente un año, 01000, aproximadamente 22 años, y 10000, unos 438 años. Ahora, el inicio de la cuenta larga, el 00000, corresponde a la fecha del 11 de agosto del año 3114 a.C. en nuestro calendario. Algunas personas piensan que la cuenta larga maya puede terminar con el 13000. Esto equivale a más o menos 5126 años después de la fecha de inicio y corresponde aproximadamente al 21 de diciembre del año 2012 d.C. Aunque varias fuentes citan como alternativas al 12, 22 o 23 de diciembre. Otros arqueoastrónomos piensan que el calendario maya no acaba con el 13.00.00, sino que se extiende hasta el 20.00.00, aproximadamente 8000 años después del inicio del calendario maya. Les recordamos que este es un programa grabado de Obsesión por el Cielo, en el cual entrevistamos a Luis Manzanero sobre el susodicho fin del mundo según los mayas el 21 de diciembre del 2012. Por lo tanto, no estamos en cabina de Radio UDEM, así es de que no nos pueden llamar, pero con gusto mándenos correo aquí a Obsesión por el Cielo. Comenzamos con la entrevista de Luis Manzanero. Regresamos aquí a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, que es los mayas y el fin del mundo. Y antes de empezar, pues quería darle otra vez aquí la bienvenida a Luis Manzanero.
Muchas gracias
por venir. A Edgar Armada, que nos escucha y participa desde el Distrito Federal. Edgar, ¿nos escuchas?
Sí, escucho. Ligeramente débil, pero claro. Buenas noches.
Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí presente, pues no diría que virtual, todo el mundo somos virtuales en ese sentido, estar aquí. Y pues también agradecerle también de pasada a Sergio Becerra aquí en Controles, nuestro operador estrella aquí en Radio UDEM. Como siempre, rápidamente, si nos quieren llamar al 81-83-36-4203, 81-83-36-4203, correo electrónico obsesionporelcielo@gmail.com, todo juntito, obsesionporelcielo@gmail.com, y nuestra página de Facebook, que ahí pueden encontrar la información del programa y pues pueden también ver los o escuchar, perdón, los programas que ya hemos grabado. Este programa lo grabaremos y lo pondremos a eso de la medianoche en formato de podcast. Pues bueno, empezamos, Luis, con la pregunta. ¿Los mayas dijeron que se acababa el mundo en el 2012? ¿Sí o no?
No.
¿No?
Definitivamente.
¿No dijeron eso?
No dijeron eso. Lo único que pasa es que se acaba un ciclo del calendario de la cuenta larga, el que mencionaste en la última cápsula.
En la más confusa de las dos.
Pero realmente no dejaron ninguna profecía catastrófica ni espiritual de iluminación, porque hay gente que dice que no va a ser una catástrofe, sino que al contrario nos vamos a iluminar y volvernos todos hermanos y paz sobre la tierra. Tampoco dijeron algo no, de eso.
Muy buenos deseos, pero
Y realmente solo hay un monumento maya que tiene mencionada esa fecha.
Uno solo. De tantos cientos que hay, uno solo dice la fecha.
Y es de un sitio arqueológico poco conocido que está en Tabasco, que se llama Tortuguero. Ese monumento simple y sencillamente dice, al parecer, porque no está 100% traducido, que va a descender un dios que se llama Bolonyoctecó.
Bolonyoctecó.
Que realmente nadie lo conoce muy bien, hasta hay quien dice que puede ser no solo un dios, sino varios dioses, algo así como la Liga de la Justicia, los superamigos o algo así. Pero no dicen pues a qué van a venir, si van a venir nada más a saludar o va a venir a traer
es como
paz a la tierra y
como la profecía que regresaba Quetzalcóatl.
Ándale. Okay. Y el caso es que de todos los sitios arqueológicos, ese es el único que menciona la fecha del fin del calendario, del que supuestamente sería el 21 de diciembre de 2012.
Que como vimos en la cápsula, no necesariamente es el 21, puede ser el 22, 23, según dependiendo de la persona, del arqueólogo que le preguntes.
Sí, porque aquí el problema fue que esa correlación entre nuestro calendario y el calendario maya se hizo posterior a la conquista. Entonces, digamos que lo hicieron los cronistas españoles y no hay una, pues lo hicieron como ellos mejor pudieron. Entonces no hay una certidumbre. Hay gente que hasta dice que pueden ser unos 50 años de diferencia para que se acabe
un siglo, 52 años de diferencia.
Sí, es porque todavía no hay esa precisión al 100%. El 21 de diciembre de 2012 es la fecha más en la que más están de acuerdo, pero no es algo así 100% establecido.
Okay.
Y una pregunta, ¿los mayas dijeron algo? Bueno, ya nos mencionaste lo que los mayas no dijeron, y creo que casi por extensión lo que sí dijeron, que no fue mucho. Uh-huh. ¿Dijeron algo más que puede interpretarse o que pueda entenderse como algo de esto?
Fíjate que no. De hecho, creo que en la siguiente parte, donde hablaremos de ya las ideas modernas que hablan del fin del mundo en 2012, muchas son cosas que ya habían profetizado que iban a ocurrir antes en el 97 o algo así, y que no tienen ninguna relación con los mayas, y que ahora simple y sencillamente como que aprovecharon la confusión que está generando para cambiarle la fecha y ponerles la fecha del 2012.
¿Y existen fechas, monumentos con fechas mayas más allá del 2012?
Sí, en el caso, por ejemplo, de Palenque, hay una fecha que habla del año, sería el 4472. ¿De dónde salen estas fechas? Más o menos lo que los mayas tenían tres calendarios. Tenían un calendario civil de 365 días. Uh-huh. Ese calendario es el que ganó la reputación errónea, yo creo, de ser un calendario muy exacto. No puede ser un calendario exacto porque es un calendario de 365 días y la Tierra no tarda 365 días en darle una vuelta alrededor del Sol.
365 y un cuarto más o menos.
Exacto, y el problema es que tampoco es exactamente un cuarto.
Ah, entonces, bueno, sí, obviamente, pero entonces ellos tampoco conocían el cuarto.
En el calendario no. Lo que sí hicieron, y es ahí donde hubo la confusión, decir que era un calendario muy exacto, es que posteriormente se dieron cuenta de ese error e hicieron tablas para poder calcular cuántos días de error había después de pasados X cantidad de años. Ajá. Entonces esas tablas sí son muy exactas, pero el calendario como tal no.
Ok, entonces las tablas eran para corregir el calendario años después. Creo que su calendario era de varios meses de 20 días y después sobraban 5 días que eran días de mala suerte.
Exacto.
El final del calendario. Si acaso entonces la corrección le agregaban un sexto, un séptimo día de mala suerte cada X tiempo, ¿no?
O a lo mejor seguían con el calendario como tal, pero los sacerdotes sabían cuánto tiempo había de desfase contra, digamos, el año solar verdadero.
Sí, las estaciones del año, ¿verdad? Que básicamente era lo que les decía. Pero bueno, también las estaciones no son muy notorias cerca de los trópicos. Llueve o no llueve, esa es la estación principal.
Sí.
No es como en las latitudes intermedias donde hace frío y calor y se caen las hojitas y nieva, cosas de esas. Entonces, las estaciones no eran una forma muy confiable de medir el paso del tiempo.
Perdón, Pedro, Luis. Y entonces, yo creo que es mi opinión, pero es una pregunta que me hice desde hace tiempo. Yo creo que la idea de que los mayas tenían un calendario muy preciso y muy exacto se deriva de que sí dedicaban bastante talento relativamente a la observación astronómica y a la utilización de un calendario, en comparación por lo menos de algunas culturas de la época y el lugar.
Uh-huh.
Sí. Pero estoy de acuerdo que no es tan exacto como otros calendarios que ya existían en esas épocas en otros lugares.
Sí, y de hecho el punto que estoy tratando de enfatizar es que ese calendario, que es el que tiene la reputación de ser muy exacto, no es el que se acaba en el 2012. Entonces hay mucha gente que dice, no, pues es que los mayas habrán invertido mucho tiempo a sacar un calendario muy exacto para marcar que llega el 2012, es por algo. Entonces, para empezar, no. El calendario exacto era el calendario mal llamadamente exacto, es el civil, no es el que se acaba en el 2012.
Ok. A mí lo que todavía me sigue impresionando aquí en la cabeza es que nada más en un lugar mencionan esa fecha.
Sí.
O sea, todo este escándalo nada más por una sola piedra que dice nada más esa fecha. Y todas las demás, ok. Y también hay otras piedras con fechas posteriores a esa. Entonces ellos no pensaban entonces que se iba a acabar el mundo.
No,
si tenían otras fechas posteriores.
Y de hecho el escándalo lo empezaron a armar desde antes que se conociera esa piedra.
Ah, caray.
El, Creo que el monumento se descubrió por ahí del 96 o 97. Uh-huh. Y se descubrió nada más en los... y quedó nada más en los círculos arqueológicos. O sea, no permeó en el público en general. Empezó la gente a hablar con sus teorías del fin del mundo, del fin de los tiempos. Y después se enteraron que existía ese monumento y empezaron hasta a decir, oye, nos lo están ocultando, y los arqueólogos decían, pero pues no lo hemos ocultado, ahí está en los...
Son parte de la conspiración, ¿sí?, gubernamental, igual que nosotros los astrónomos, ¿no?
Ándale.
Pero pues ahí estaban las revistas especializadas que pues nada más leen los especialistas.
Exacto.
Sí, pero...
Luis, otra pregunta, volviendo a lo del calendario, mencionas que no hay un consenso, aunque sí hay una mayoría, sobre la correspondencia y con el calendario gregoriano, pero no hay eventos históricos en las crónicas mayas que se puedan fechar por otros métodos y que nos den cierta certeza.
Por ejemplo, con los que lo han tratado de fechar es con fases de Venus, porque Venus típicamente era el principal astro para ellos en el cielo. Uh-huh. Entonces ellos siempre indicaban que si Venus estaba visible al amanecer, al atardecer, o no estaba visto.
Les importaba
entonces,
mucho.
Sí, entonces con ellos con lo que han tratado de hacer esas correlaciones, pero aún así hay esa divergencia de opiniones, ¿no?
Uh-huh. Pero sí eran muy buenos observadores, no hay que quitarles eso.
O sea, definitivamente.
O sea, para observar sin telescopios, para hacer observaciones visuales y alineaciones de edificios, sí eran muy precisos, muy buenos para eso. Entonces no hay que quitarles eso, ¿verdad?
Sí, de hecho hay que aclarar este punto de que no estamos tratando de demeritar a los mayas, hacerlos menos. Porque yo creo que en esta plática vamos a veces a enfocarnos más en lo que no sabían que en lo que sí sabían. Entonces de repente ha habido gente que me dice, oye, ¿por qué estás tratando de hacer menos a los mayas? Y no ese es el objetivo, sino es tratar de ubicarlos y poder blindarnos contra estas exageraciones de que casi sabían más que la NASA y no sé qué tantas cosas que dicen actualmente.
Entonces, sus observaciones sí eran muy precisas, sí tenían registros, como tú decías, de Venus, dónde estaba. ¿Era una estrella o eran dos? ¿Sabían que era una o eran dos?
Sabían que era una.
Entonces, sabían que era una. Y en sus cuentas, pues también conocían el cero.
Sí.
Que es una gran ventaja que muchas otras culturas occidentales no conocían el cero así como un número para operar. ¿Qué otras, digamos, para decir cosas buenas de los mayas ahorita, qué otras cosas sí sabían bastante bien?
Por ejemplo, una de las razones por las cuales a lo mejor mantuvieron un año de 365 días exactamente sin meter algún tipo de corrección,
aunque sabían que existía,
es porque ellos se dieron cuenta de que si nosotros vemos a Venus desde la Tierra, que lo que se llama el ciclo sinódico de Venus, que es cuánto tiempo está Venus visible en la tarde, cuánto tiempo ya no está visible porque está pasando detrás del Sol, luego cuánto está visible en la mañana, luego cuánto está ya no está visible otra vez porque está pasando entre el Sol y la Tierra y luego vuelve a aparecer en la tarde, ellos se dieron cuenta que 5 ciclos de Venus equivalen exactamente a 8 años de 365 días.
Ah, ok.
Entonces, muy probablemente ellos quisieron mantener el calendario, aún con el problema de que no era exacto, pero con tal de poder sincronizarse con los ciclos de Venus. Uh-huh. El códice más conocido astronómicamente que habla sobre los mayas, que es el códice Dresden, llamado así porque está en la ciudad alemana de Dresden, precisamente tiene toda una sección donde detalla para todo ese ciclo de 8 años completo, las 5 etapas de ciclos de Venus que vamos a poder ver.
Uh-huh. Entonces, eso es todo con lo que respecta a los calendarios y las observaciones. ¿Predicciones? Ninguna.
¿Cuanto catastróficas o al contrario espirituales? No.
¿Qué pasaba cada 52 años, por ejemplo, que se acababa uno de sus siglos normales, digamos?
Lo que se tiene, por ejemplo, son registros de los aztecas, que los aztecas lo celebraban como...
Y ellos adoptaron mucho de los mayas, sí. Entonces podemos confiar de que era algo que los mayas hacían.
Hacían sacrificios, para, digamos que algo muy semejante a lo que hacemos nosotros cuando inicia un nuevo siglo.
Ah, pero en lugar de celebrar nosotros con fuegos artificiales, ellos sacrificaban personas, ok, pero la fiesta era la misma.
Exacto, probablemente los mayas hacían autosacrificio, de que a veces los propios sacerdotes, ellos te punzaban y sacaban sangre.
Ajá.
Pero no dudes que también sacrificaban
a otras personas sí. Y animales y qué sé yo. Entonces, sí se celebraba de alguna manera, yo creo que más religiosamente y místicamente. Ahorita es mucho más, digamos, de fiesta
sí.
Y no tan religioso, pero se esperaba que viniera otro, ¿verdad?
Sí, okay. Y como sea, ese ciclo de 52 años no está directamente relacionado con la cuenta larga, que es el tercer calendario, el que sí se acaba, el que se acaba en el 2012.
Entonces, ¿para qué tenían ese tercer calendario?
Realmente, los primeros dos el primer calendario era civil.
Sí.
Pero es como decir, hoy es 13 de agosto.
Ok.
Pero no dices un año, no tiene un año.
Ok.
El segundo calendario era religioso. Era como decir ahorita, domingo toca ir a misa.
Ándale, día de San Patricio o sí, algo así.
Pero tampoco tenía el número de año.
Ok.
El tercero, que era la cuenta larga, ese sí era el histórico. Ese es decir, el señor de Uxmal llegó y peleó contra el señor de Chichén y le ganó. Y ahí venía la fecha de la cuenta larga.
Ok, era para marcar eventos históricos durante toda la historia de los mayas pasadas y futuras también. Porque también había estelas que decían, bueno, en esta fecha será el 50,000 aniversario de la victoria de fulanito sobre menganito.
Exacto.
Ok.
Entonces, ese calendario, ¿por qué mencionan que se acaba? El calendario tenía varios ciclos ahí medio complicados. El ciclo más largo se llamaba el Baktun, que era de 394 años.
Ok.
Entonces, un ciclo completo del calendario tenía normalmente 13 Baktunes.
Ok. Y eso era el periodo más largo que ellos tenían.
Sí, que es el de 5,000 y tantos años, que 5,125 años.
Antes de que se reseteara a ceros otra vez, como venía en la cápsula. Bueno, tenemos que hacer una pequeña pausa, vamos a un corte y regresamos aquí en Obsesión por el Cielo. Y ya nos enfocaremos un poquito más acerca de, bueno, esto fue lo que los mayas sabían. Ahora bien, la interpretación moderna de fin del mundo, ¿cuántas opciones hay para que se nos acabe el mundo? Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Cuando algo termina, incluso algo tan inocente como un calendario antiguo, la gente parece pensar en las posibilidades más extremas para el fin de la civilización como la conocemos. Un breve recorrido por el Internet muestra desde las más populares hasta las más extrañas formas en las que, con poco pensamiento lógico, seremos eliminados de la faz de la Tierra. Destaca la exageración que despierta el final de la cuenta larga, iniciando e incitando una multitud de ideas religiosas, científicas y no científicas de que el mundo está condenado. Algunas de las amenazas espaciales más populares sobre la Tierra y la humanidad se centran en los impactos de meteoritos, agujeros negros, estallidos de rayos gamma de galaxias cercanas, una rápida edad de hielo, un deslizamiento de los polos magnéticos, excesiva actividad solar, acercamiento de estrellas no detectadas, etc. Hay muchas evidencias y argumentos científicos fundamentados completamente en contra de que estas cosas vayan a suceder en el año 2012. Sin embargo, es sorprendente cuánto seguimiento han generado. Pero el hecho permanece. La profecía del día del juicio maya está puramente basada en un calendario el cual creemos que no ha sido diseñado para calcular fechas más allá del 2012. ¿Qué pasará al siguiente día? Los arqueólogos, por su parte, creen que los mayas predijeron el final de una era de iluminación, pero estas son conjeturas. En realidad no hay pruebas que sugieran que llegará el día del juicio final. Si acaso los mayas esperaban un evento religioso y no un siniestro y apocalíptico evento. Seguramente no pasará nada. Simplemente se iniciará otra cuenta larga maya, tal y como el 1 de enero le sigue al 31 de diciembre en nuestro calendario moderno. Esto no es nada nuevo. Ya en el pasado en muchas ocasiones han circulado rumores apocalípticos relacionados con alguna fecha en particular, sin consecuencias alguna. ¿Se acuerdan del año 2000?
Les recordamos que esta es una entrevista grabada con Luis Manzanero sobre el susodicho fin del mundo el 21 de diciembre del 2012, según los mayas. Por lo tanto, no pueden llamarnos en cabina, pero con mucho gusto los invitamos a que nos manden correo electrónico o que nos visiten en Facebook. Continuamos con la entrevista de Luis Manzanero. Regresamos aquí a Obsesión por el Cielo con nuestro tema de esta semana, que es las profecías mayas y el fin del mundo en el 2012, y nuestro invitado especial, Luis Manzanero. Tenemos también a Edgar Armada desde el Distrito Federal. Y bueno, nos escucharon en la cápsula, ahorita ya entrando directamente en tema. Si quieren buscarnos, pues ya saben las páginas de internet, ya saben el teléfono, el número telefónico. Regresando aquí para regresar otra vez a la materia del tema. Pues en la cápsula vimos de que esto del fin del mundo no es nada nuevo. Ya van varias ocasiones en que la gente predice que se va a acabar el mundo y no sucede. En particular, Sergio me dice que él personalmente se acuerda de 8. 8 veces en su vida que le ha tocado que ya se va a acabar el mundo y no sucede.
Sí, quería deberían decir de devolvernos el dinero.
Sí, ¿verdad?
Pedro, si me permites, antes de continuar, yo quisiera volver a algo que platicamos en el segmento anterior. Supongo que Luis está escuchando,
sí,
que en el 2012 termina un ciclo.
Sí.
Ese ciclo tiene una duración determinada. ¿Cuándo fue el ciclo anterior? ¿Cuándo terminó más o menos? ¿En qué año?
Lo que pasa es no tanto que se acabe un ciclo, sino que en teoría el calendario normalmente tiene 13 de los ciclos, los que se llaman baktunes, de 394 años. Entonces se acaban los 13 baktunes y ahora sí que es el reseteo del calendario. Uh-huh. Pero ahí no todos los mayas estarían de acuerdo. Empezando con que en Palenque no contaban a los 13 baktunes, contaban hasta 20 baktunes.
Okay.
Entonces en Palenque el calendario se reiniciaría hasta el año...
La cuenta larga era más larga.
Exacto, hasta el año 4472. Y en otras localidades de Yucatán contaban con todavía periodos todavía más largos. El más largo tiene 63 millones de años. Entonces se llama el Alautún, Entonces, todavía estaríamos contando desde que se extinguieron los dinosaurios y estaríamos apenas en el segundo de esos periodos.
Bueno, eso tiene sentido tomando en cuenta que allí cerca fue el impacto, pero eso es una broma, desde luego. Entonces, no más o menos el inicio, el Pactum no fue hace 5.000 años aproximadamente.
No, hace 5.000 años fue el inicio de los 13 Pactunes.
Sí, a eso me refiero. Entonces, y no tenemos evidencia en ninguna parte del mundo de que en ese momento haya habido ningún cataclismo.
No.
Y es, vaya, hay recortes históricos de estas épocas.
Sí, sí, sí.
Bueno, y entonces todo eso llega a la pregunta, entonces, ¿de dónde salió toda esta mitología de que el mundo se acaba en el 2012? Y por lo que vemos hay diferentes variedades de fin de mundo. O sea, unos dicen que va a pasar una cosa, otros dicen que van a pasar otra cosa. ¿Cómo empezó a surgir? ¿Te acuerdas o no te acuerdas?
Pues así, muy claro de dónde salió, no. De las ideas en particular, uh-huh, la más difundida es la de la alineación galáctica.
Que, ok, en diciembre, ¿qué pasa con la alineación galáctica?
Bueno, que lo que la gente que
predice... ¿Qué es una alineación galáctica?
Bueno, según ellos, el Sol sabemos que recorre las constelaciones del zodiaco durante un año.
Ajá.
Entonces, hay un punto en el que está cuando son el solsticio de invierno, el solsticio de verano, los equinoccios y demás.
Sí.
Hay un movimiento que tiene la Tierra que se llama la precesión, uh-huh, que la Tierra gira como un trompo, que digamos que hace como un bamboleo lento.
Que es un círculo gigante en el cielo. Exacto. De 26.000 años.
Sí, que no tiene, que si se ve 26.000 no tiene ninguna relación con los ciclos de la cuenta larga.
Ok.
Bueno, lo que la gente que predice la alineación galáctica para el 2012 dice es que, uno, los mayas sabían que existe el movimiento de precesión y que ellos lograron calcular que el Sol iba a estar en la constelación de Sagitario en diciembre, alineado con el centro de la Vía Láctea, que ahora nosotros sabemos que está también en la constelación de Sagitario, y que es un agujero negro gigante.
Pues ellos no podían saber eso.
Exacto, exacto.
Bueno, entonces, y además, no, es una cosa que depende totalmente de nuestra perspectiva aquí en la Tierra, ¿no?
Sí, y de hecho, aquí viene el primer punto es, tal alineación no va a existir.
No, porque pues todos los años el Sol está en Sagitario.
Sí, y el Sol, lo más cerca que va a estar separado como a 11 veces la distancia de la luna llena.
Uh-huh. Entonces, sí, porque sí, el Sol ni la luna, bueno, el Sol, la luna sí, pero el Sol nunca tapa el centro galáctico.
Exacto. Y además, como tú mencionaste, es un movimiento muy lento el de precesión, uh-huh, significa que no es que el año pasado estuvo el Sol por otro lado y el siguiente ya está allá.
Este 21 de diciembre va a estar igual que el próximo 21 de diciembre.
El año que más cerca estuvo fue, uh-huh, en el 98.
Ah, ya se nos pasó.
Sí, cuando estuvo solamente a 9 veces el tamaño de la luna llena.
Ah, ok.
Entonces, pues en el 98 ni hubo catástrofes, ni hubo paz y amor universal. Entonces no, yo creo que...
No
que...
me acuerdo ninguna de las dos.
¿Sí conocían los mayas el movimiento, la precesión?
¿Sí la conocían?
No, parece que no.
¿No la conocían?
No, ese es el...
Ah, boca abierta.
Fíjate, ahí viene el tema. Para empezar, todo esto está completamente fuera del alcance astronómico que podían tener los mayas. Porque todas las civilizaciones de la antigüedad veían la Vía Láctea y a simple vista la Vía Láctea se ve nada más como un arco, como una nube cruzando el cielo.
Uh-huh.
Entonces, todas las civilizaciones antiguas tenían registro de que era un camino, de que era un río o algo así. Y los mayas pensaban que era un camino de tierra blanca, los que ellos llaman Sacbé, que todavía hay en la península de Yucatán, que llevaba a las almas de los muertos al inframundo. No tenía ningún conocimiento astronómico de que era la Vía Láctea, ni menos de que tuviera un centro.
Ok, ¿qué otros tipos de catástrofes supuestamente hay?
Bueno, mi favorita es un destello de rayos gamma.
Ah, ¿de dónde? Bueno. ¿De dónde viene ese destello?
Es allí donde empezamos con los problemas.
Ah, ok. Entonces nada más dicen que va a haber un destello de rayos gamma que va a acabar aquí con la vida.
O la otra dicen que no va a ser un destello de rayos gamma, sino que va a ser un rayo sincronizador.
¿Y eso con qué se come?
Pues creo que ni el que lo dice sabe muy bien qué es.
¿Qué es un...? Ok, entonces ya estamos aquí en en cuestiones pseudocientíficas, o sea, lo llaman rayo sincronizador, pero no dicen qué es.
Exacto.
Sí, no, pero los rayos de los destellos de rayos gamma sí existen, pero pues no sabemos de algún objeto que pueda producir alguno que esté a una distancia en la que pudiéramos tener algún problema. Eso no quiere decir que no exista.
Sí,
¿no?
Y además,
pero también la geometría de estos eventos sugiere que es muy poco probable.
Y además las explosiones de rayos gamma son muy rápidas, si acaso extinguiría la vida en la mitad del mundo,
exacto,
no la otra mitad.
A ese lado, de y, donde sí. Sería de día para explorar
sí,
el destello.
Sí, los de noche estarían protegidos.
Y no necesitaríamos estar alineados con el centro de la Vía Láctea para que un destello de rayos gamma nos cocinara.
Pues
además.
Sí.
Y además no se puede predecir tan exactamente tampoco.
Uh-huh. Uh-huh. ¿Qué otros?
La otra variante más conocida es la del planeta gigante o asteroide que los mayas pudieron medir y que viene hacia nosotros. Uh-huh. Esto sí, ahí viene de ideas de los 70s, donde hubo gente que supuestamente pudo, según ellos, descifrar códices de los babilonios ni siquiera, o de los sumerios, ni siquiera de los mayas.
Uh-huh.
Y de ahí decían que en teoría que el sistema solar tenía más planetas y que uno de esos se acercaba con la Tierra cada 3,000 y tanto de años, y de ahí venían seres que nos que a veces habían sembrado la vida o que generaban catástrofes al ocurrir.
Venían de buenas o de malas.
Ándale. O el propio planeta al pasar, nada más
ay, como me acuerdo que una historia de ciencia ficción que era así. Uh-huh. Yo creo que tomaron esa historia e hicieron ya una historia de ciencia ficción en otro sistema.
Probablemente.
¿Cómo se llama este planeta?
Nibiru.
Nibiru, el famoso Nibiru. Sí, eso ya viene reciclado desde hace mucho tiempo.
Exacto.
Entonces lo reciclaron otra vez para el 2012.
Y ve cómo esa es una idea que surgió completamente ajena a los mayas,
uh-huh.
pero simple y sencillamente por el ruido que ha hecho el tema del 2012, pues ahora sí que le cambiaron la fecha y le dijeron que ahora que también los mayas lo habían predicho.
Uh-huh. Okay, ¿qué otras opciones sí, hay para fin
pero
de mundo?
¿Los mayas dijeron algo o sabían algo? Nada más
se emprende
asume que es cierto lo del 2012 y entonces se dice que lo predijeron.
Absolutamente nada.
No sabían nada de Nibiru, o sea, no tenían ninguna observación de ningún otro objeto que no fueran los planetas visibles a simple vista.
Exacto, pero hay que recordar, y eso es importante recalcar, que los mayas no tenían telescopios. Entonces todo lo que sabían lo sabían por observación a simple vista.
No, y además esto por mecánica celeste, si en el 2012 va a haber un planeta del tamaño que dicen que es Nibiru, ya se vería ahorita a simple vista, desde ahorita y nadie lo ve.
Y más con los telescopios infrarrojos.
Sí, nadie lo ve.
Habían argumentado que el planeta en teoría estaba visible nada más desde la Antártida y que por eso la NASA, los chinos o quién sabe quién, estaban construyendo telescopios en la Antártida. Pero no hay forma de que un objeto solo se puede ver desde la Antártida.
Uh-huh.
Lo podrían ver también gente, astrónomos en Sudáfrica, en Argentina, en Australia, en todo el hemisferio sur.
Sí, correcto.
Y hay varios observatorios en el sur de África y en Sudamérica.
Y que ninguno depende de la NASA, porque siempre son rápidos en decir que la NASA lo está ocultando o algo así.
Okay.
Y también hay observatorios en la Antártida.
Uh-huh. Menos así es. ¿Y qué otro así rápidamente? Nos queda un par de minutos. ¿Qué otro más?
La idea del cinturón de fotones de las Pléyades, que esa
también ya viene reciclada de hace mucho tiempo, ¿no?
Desde los 40s prácticamente que alguien la propuso, un australiano.
Uh-huh.
Por ahí quedó flotando. La han propuesto varias veces en los 80s, en los 90s. Y ahorita otra vez también se montaron.
Sí, yo me acuerdo del cinturón de fotones la última vez.
Muy brevemente, ¿de qué se trata?
De que en teoría en las Pléyades, que es un cúmulo en la constelación de Tauro, hay como que un cinturón de fotones, o sea, como que una pista de alrededor, circular de luz. Uh-huh. Y que el Sol está en órbita alrededor de las Pléyades y que en el 2012 vamos a entrar al cinturón. Y de que pues nos va a iluminar, va a haber catástrofes, pero luego la Tierra se va a purificar.
Ok, hay muchos errores ahí. Desde que empezamos a orbitar las Pléyades vamos muy mal.
Exactamente, y desde que la luz está orbitando unas estrellas ahí también.
Ok, y mi favorito que me han preguntado mucho últimamente debido al programa anterior es acerca de las explosiones solares, de que el Sol va a tener una fulguración muy fuerte que va básicamente a acabar con la vida en la Tierra. Y lo único que dan como evidencia es de que el máximo solar va a ser en el 2012. pero ahora sabemos que como el mínimo solar se retrasó unos meses, el máximo solar no va a ser hasta el 2013, entonces...
O hasta 14.
O 14, sí. Entonces, y además va a ser menos intenso, por lo mismo que el mínimo fue muy prolongado y esa es una correlación ya que se ha encontrado con anterioridad. Entonces, ahí como que les empieza a fallar esa predicción, porque pues ya no se está cumpliendo desde ahorita, ¿verdad? Entonces... Esa a mí me atrae por eso, porque bueno, pues ¿quién dice que va a haber un...? O sea, no puedes predecir. Y no los mayas menos hubieran podido predecir, porque no sabían lo que era el sol. Era un dios, no una bola incandescente de hidrógeno y helio que se comporta erráticamente con campos magnéticos. Eso ya era un poquito muy avanzado.
Sí.
Uh-huh. Bueno, pues ya antes, para terminar, ¿alguna sugerencia, alguna idea...? Para los que nos escuchan sobre este tema.
Pues cultivar el pensamiento crítico. Carl Sagan mencionó que afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Uh-huh. Y que más extraordinario es decir que se acaba el mundo o que nos hermanamos todos en 2012. Uh-huh. Y pues, ¿dónde está su evidencia?
Extraordinaria. Exacto. Sí, no. Ay, siempre cuando alguien cita a Carl Sagan salgo con una sonrisa de este programa. Edgar.
Pues esperamos sus comentarios al respecto del tema en Facebook. Uh-huh. No sé si Luis estaría disponible para ayudarnos después a responder.
No, ha cooperado mucho y dice que él va a poner alguna liga por ahí interesante. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias también a ti, Sergio. Y pues muchas gracias a ustedes por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo. Nos vemos la próxima semana con el tema de Se me olvidó. Hasta luego.
De parte de un servidor, Pedro Valdés, de Edgar Armada, de todos los colaboradores de Obsesión por el Cielo y de Radio UDEM, queremos desearles a todos nuestros radioescuchas por todo el mundo una muy feliz Navidad y que tengan un muy buen comienzo del año 2013. Recuerden que no se acaba el mundo. Los invitamos a que nos sigan escuchando. Comenzamos con nuestro programa el 8 de enero del 2013, y estamos aceptando sugerencias de temas para el siguiente semestre. Hasta la próxima.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y buscar los podcasts de cada programa. Basta buscar Obsesión por el Cielo en Facebook o en los buscadores más importantes. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
XHUDEM FM 90.5.
XHUDEM FM Radio UDEM 90.5.
Transmitiendo desde la Universidad de Monterrey, Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162 o también radioudem@udem.mx. Radio UDEM 90.5.